Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este último viernes de julio, 28 de julio de 2017. Último día, como digo, último viernes de mes. Para muchos final de las vacaciones, para otro comienzo de las vacaciones. Pues a disfrutarlos quienes tengan que disfrutarla y que aprovechen quienes están ahora en el último fin de semana, en los últimos días. En todo caso, precaución si tienen que coger el coche en estos próximos días. Bien, comenzamos una nueva edición de este programa de la Linterna de la Iglesia para analizar y comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y el mundo, como hacemos cada viernes a esta hora, hasta aproximadamente las 11:30 de la noche. Hoy estamos con ustedes gracias a Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y a Adrián Sánchez en el control central. Y recordamos, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que les vamos a recordar. Nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter en @religion-cope. Y dicho esto, lo de las redes sociales, les presento ya a nuestros invitados de esta noche en el programa, aquí en COPE Madrid, en nuestros estudios. Me acompañan Jesús de las Heras. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, alegre la noche, como todas, no solo
por supuesto. La última
de esta temporada.
Laura, bienvenida. Laura Daniele, buenas noches.
Buenas
bienvenida.
Noches a todos.
Y tenemos también en Málaga a nuestra compañera Ana María Medina. Buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Faustino. Tú volviendo de vacaciones y otros sin haberlas catado todavía.
Exactamente,
¿eh?
Ahí está el secreto y ahí está.
¿Y cuándo te vas, Anita?
Hoy, la semana que viene ya, Jesús.
Y tú, Jesús, también, ¿no?
Sí.
¿Y tú, Laura?
A mí también me queda una semanita todavía.
Bueno, pues todo llega en unos días para vosotros también, o sea que cuando toque, a disfrutar. Hoy claro vamos que... a afrontar el último programa de la temporada, porque como saben ustedes, el mes de agosto la linterna de la iglesia también descansa, pero volveremos, por supuesto, a estar de nuevo en antena el próximo 1 de septiembre. Pero tenemos delante el programa de hoy, donde tenemos, como siempre, muchas cosas que contar y que comentar, y vamos a empezar recordando lo que ya adelantaba aquí en el programa de La Linterna nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, ese Twitter del Papa Francisco expresando su pesar por la muerte del pequeño Charlie, dedicando sus oraciones a los padres de este bebé que ha sido desconectado y que ha fallecido esta tarde. Las oraciones del Papa, ya había expresado también en un mensaje anterior su adhesión a la familia y a los padres especialmente, pero hoy hemos tenido el desenlace que se esperaba para más tarde, pero que realmente ha llegado.
Tremenda, una historia pues muy, muy dolorosa. El niño iba a cumplir un año el 4 de agosto. Y bueno, pues Francisco, desde que se hizo público la situación tan compleja, tan difícil... Por otra parte, con esta intransigencia que hemos visto de las leyes inglesas o británicas...
Excesiva
en relación con los padres, se ha hecho presente. El día 30 de junio ya envió un primer mensaje en Twitter. Defender la vida humana, sobre todo cuando ésta está herida por la enfermedad, es un compromiso de amor que Dios confía a cada uno. El lunes, cuando ya los padres decidieron
tirar la toalla
porque no había ya ni siquiera posibilidad de llevar al niño a Estados Unidos y tampoco se los dejaban llevar a su casa, finalmente ha muerto en un centro de cuidados paliativos. El portavoz Greg Burke hizo pública la oración, la solidaridad, el dolor del Papa, y hoy pues a las 9:10 en punto, que estaba yo casualmente en la cuenta no en español, mido la de italiano primero y al momento ha aparecido, y luego unos 10 minutos ha puesto en español.
Bien, pues descanse en paz. Y vamos a recordar también, porque esta semana hemos recordado, se ha recordado muy especialmente el primer aniversario del asesinato del padre Jacques Hamel, por dos yihadistas en la iglesia de Saint-Étienne du Rouvray, una iglesia que, por cierto, está dedicada a San Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hubo allí una emotiva misa con la homilía del obispo de Rouen, donde recordó que hoy en día hay muchos cristianos asesinados, torturados, encarcelados, y que el padre asesinado allí en esa iglesia hace ahora un año, pues es uno más en esta larga cadena de mártires, un hombre bueno, ameno, bueno, amable, fraternal, y que fue asesinado, dijo claramente, como si fuera un criminal. Por cierto, también estuvo el presidente francés Emmanuel Macron con un discurso, pues yo creo que muy consistente y muy en la línea de lo que se esperaba de él, donde dice que la República no quiere ni debe luchar contra la religión, sino garantizar el creer o no creer. Esa laicidad del Estado bien entendida. Ana María Medina.
Pues sí, cosas muy interesantes dijo Macron en ese discurso que tú mencionabas, Faustino. Habló del poder del perdón, ¿no? De cómo el padre Jacques Hamel nos había dejado ese testimonio, ¿no? Ese legado de los mártires, que es al uh-huh. final el que acaba dando ese fruto de fe, ¿no? Como, pues no es el odio, sino la entrega, ¿no? El poder del perdón. Y hablaba Macron también, como tú dices, ¿no? De cómo esa laicidad lo que debe garantizar es la libertad que tiene toda persona a creer o no creer, y no la lucha contra la religión. Y también decía que la religión, como cada confesión religiosa, debe luchar contra el odio, y que esa es una larga batalla, decía Macron, ¿no? Que se libra todos los días. Realmente el padre Jacques Hamel, ¿no? Muerto en ese asesinato sin sentido, ¿no? Pues hace nacer ese fruto del gran modelo de fe para todos, ¿no? Un testigo que no solamente ha conmocionado a la Iglesia francesa, sino también al propio Estado francés, a todos los franceses y a toda la Iglesia y el mundo universal.
Sí, también recordaba, yo creo que el sacerdote que oficiaba la misa, ¿no? Que el padre Hamel fue asesinado, pero no silenciado, ¿no? Uh-huh. Y entonces podemos recordar también el informe, el último informe de ayuda a la Iglesia necesitada que se presentó hace unos meses, creo que a finales del año pasado, que decía que, bueno, que el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo, ¿no? Y que, bueno, que los principales violadores de la libertad religiosa es el hiperextremismo islamista, ¿no? Bueno, este nuevo fenómeno se expresa justamente con una violencia sin precedentes, porque este sacerdote de 87 años, que debía estar jubilado, pero sin embargo seguía celebrando
ahí,
misa, ¿no?
Sí, sí.
Porque pensaba que qué podía hacer un sacerdote, qué mejor podía hacer un sacerdote que celebrar la misa. Y murió justamente celebrando la misa, ¿no? Interrumpieron esta celebración dos yihadistas que le obligaron a arrodillarse, ¿no? Para degollarle. Entonces, creo que esto, bueno, es una situación que expresa la violencia, ¿no? Esta violencia extrema a la que, bueno, a la que están sometidos muchos cristianos y que el Papa mismo calificó como un acto bárbaro.
Creo que es bueno, además, tan cerca que nos ha movido todavía más, ¿verdad, Laura?
Sí, es de alguna manera la historia permanente del martirio, uh-huh. cuando es el martirio, no ese otro martirio, cuando se hace desde el odio o se hace intentando matar, y bueno, al final tiene que morir uno, ¿no? Del martirio cristiano, ¿no? Hoy es San Pedro Poveda, mártir de uh-huh. 1936, uh-huh. mártir de la Guerra Civil. Hoy es uno de los casi ya 2000 mártires de aquel periodo que están en los altares. Están más vivos que nunca. Y eso ha ocurrido con Jacques Hamel. Probablemente nunca jamás hubiéramos hablado, Faustino, en la linterna ni en la no linterna de él. Uh-huh. Ya era el hombre muy mayor, como acaba de decir Laura o recordar Laura. Pero bueno, pues mira por dónde ahí queda su testimonio. Se le ha levantado un monumento en la puerta de la iglesia de metal sobre su rostro. Se han uh-huh. grabado algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y muy francés de la Declaración de la Ciudadanía, los derechos del ciudadano. Y ha habido pues un homenaje muy unánime y en toda la comunidad, ya no solo eclesial, sino también la misma comunidad musulmana. Y es que no nos engañemos, la espiral del odio, si se responde con odio, no conduce a nada. El único camino, decía Sana, que había citado Macron. El único camino que había citado Macron es ese, sí, poco a poco, día a día, pero es uh-huh. la oferta singularmente cristiana, que es la del perdón, la de la reconciliación. Tenemos tantos ejemplos, no tenemos más que irnos a los 10 días que llevamos ya en Jerusalén.
Efectivamente, lo iba a comentar ahora, que tenemos la situación de Jerusalén, donde ciudad santa para las tres grandes religiones y encrucijada.
Sangrante y sangrienta,
sí, de conflictos, de tensiones, de enfrentamientos, como estamos viendo casi todos los días prácticamente ahí en la puerta de Damasco, entre judíos, entre palestinos, ahí junto al Muro de las Lamentaciones, y donde los cristianos, que es, también nos olvidamos, son los que más sufren al final, porque cada uno ahí mantiene su postura, judíos, palestinos, no, pero los cristianos también son en minoría, los que también se llevan una parte, digamos, también, y no buena precisamente, de la situación que se vive ahí.
Sí, porque además cada vez son menos, cada vez están más cercados, cada vez son más insignificantes desde un punto de vista de relevancia ciudadana. La verdad es que es tan evidente la solución que propone la Santa Sede, que esta misma semana volvía a salir en la ONU de los dos estados,
sí.
que yo no sé por lo menos por qué cómo es posible que nos intente.
Vamos a escuchar lo que decía el Papa precisamente sobre este asunto el pasado domingo, la última vez que habló en público.
Sigo con preocupación las graves tensiones y violencia de estos días en Jerusalén. Siento la necesidad de expresar un fuerte llamamiento a la moderación y al diálogo. Os invito a que os unáis a mí en la oración para que el Señor inspire a todos propósitos de reconciliación y de paz.
Como decía Jesús de las Heras, el Vaticano mantiene esa posición, una solución global, justa, duradera, un estatuto especial que garantice la libertad de religión y de conciencia dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, cosa que ni judíos ni palestinos están dispuestos a aceptar, y un interés del Vaticano que se demuestra en los tres últimos papas, que de las primeras cosas que han hecho al comenzar el pontificado ha sido precisamente ir a Tierra Santa, ir a Jerusalén.
Y cumplir con todos esos gestos y símbolos precisos para hacer ver dos estados que pueden vivir en paz. Bien, han podido entrar han entrado por Jordania por realizar una peregrinación simbólica al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, con una etapa en Belén como reconocimiento pleno de la realidad de Palestina, una etapa en Jerusalén con el reconocimiento que merece el Estado de Israel, su historia martirial de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos precisamente en días del 75 aniversario de este célebre periodista, Tito Brassmann, mártir en Dachau, o se va a cumplir también 75 años del martirio de Santa Edith Stein en Auschwitz. Y con lo cual, bueno, pues sí. Pero es que es tan difícil intentarlo. Es que además alguien tiene una solución distinta a la de los dos estados. Claro, es que a mí me gustaría saberlo. Los llevamos a Australia, pero si no van a querer ninguna Australia,
no,
ni una
claro.
parte ni la otra.
Cada uno defiende su
parte. A la luna.
Uh-huh.
Bueno, menos todavía, ¿no? Claro, intenten ustedes una solución. Vamos a ver qué resultado da. Tan difícil es crear ese estatuto en la Jerusalén oriental, que es la Jerusalén antigua, tan difícil es e intentarlo con todas las cautelas. Es que no veo alternativa. ¿Llevamos cuántos años? Nosotros, todos los que llevamos de vida, viendo sangre en
así
Jerusalén.
Es Jesús, así es, Jesús. Bien, pues tenemos que mirar también, si os parece, aunque sea brevemente, una vez más en el programa hemos mirado a Jerusalén, pero vamos a mirar a otro sitio donde también se sufre, y no poco, y es en Venezuela. Tenemos delante el próximo domingo esas elecciones, esa asamblea constituyente, ante la cual los obispos, una vez más, llevan hablando todos estos días prácticamente, la conferencia episcopal, exigiendo la suspensión de los comicios, hablando directamente a las Fuerzas Armadas, recordando que su misión es proteger al pueblo, pero no masacrarlo. Es decir, y hemos visto declaraciones de distintos obispos, en este caso representantes de la Iglesia Católica. Yo creo que se ha pasado, no sé si opináis lo mismo vosotros, Ana, Laura, de una etapa donde, bueno, se apostaba por el diálogo, por la discreción, por no tal, ya la situación no aguanta más. O sea,
la situación se ha llegado ya a un límite que el diálogo parece imposible. ¿No? O sea, este planteamiento de un referéndum para poner una asamblea constituyente que cambie, ¿no?, la estructura política de un país entero, bueno, es un tema muy grave, ¿no?, que no creo que ayude a la pacificación, nada. Y yo creo que los obispos están siendo muy valientes en decir lo que pasa y en pedir que la protección del pueblo, ¿no?, que es al final el principal perjudicado de una situación tan injusta y que yo creo que va camino al abismo. Creo que hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal también ha hecho una nota para apoyar a los obispos de Venezuela sobre esta situación, ¿no?
Ciertamente los obispos y la Iglesia venezolana están haciendo un papel muy importante, ¿no?, en esta lucha espiritual, ¿no?, que hemos dicho tantas veces aquí en La Linterna, que vive el pueblo venezolano, ¿no? Porque el Papa lleva mucho tiempo manifestando su apoyo, se muestra realmente conmovido ante la situación de Venezuela, ¿no? Pero todas las salidas a esta solución necesitan una transición, ¿no? La Iglesia busca el encuentro entre las partes, pero tenemos que tener claro quiénes son las partes de las que estamos hablando, ¿no? Porque si nos acercamos un poco al pueblo venezolano, nos hablan de un gobierno que tiene muy poco de democrático, ¿no?, que secuestra, que mata. Estamos hablando de más de 90 muertos en 3 meses en una represión que es muy cruel, ¿no? Y un amigo venezolano me comentaba que, lamentablemente, lo malo es que se están acostumbrando a vivir así, que se están acostumbrando a tener que sortear barricadas para llevar a sus hijos al colegio o para ir a misa, a la escasez de alimentos, a la escasez de medicina, a la violencia, a la muerte de personas queridas y cercanas, y eso es algo que no se puede consentir, ¿no? Yo espero que Dios mire con misericordia y que nuestra oración pues surta efecto y pronto podamos hablar de otra situación en Venezuela.
Es una situación de muy mal arreglo, ¿eh? De muy mala solución. La verdad es que, lo decía Laura, el episcopado venezolano no se le va a poder acusar de tibieza. De parte, de estar entre las dos partes, yo creo que no. Yo creo que está a favor del pueblo. Y está a favor de los derechos humanos. Y está a favor de la auténtica democracia. Esa es mi opinión. Hombre, y no vamos aquí a caernos del guindo. El Papa Francisco tuvo un gesto hace unos meses, no llega al año, muy significativo, que es cuando nombra cardenal, que no, eso no se nombra a cualquiera, vaya, a Porras, Baltasar Cardoso Porras, Baltasar Enrique Cardoso Porras, que estaba muy significado. Pero es que además hubo un momento en que el chavismo intentó dividir a los obispos, no sé si lo recordáis, y se habló de X monseñor, que si era más próximo o menos próximo. Está actuando como una piña el episcopado venezolano, ¿no? Papa lo recibió ahora como un mes aproximadamente.
Sí, cuando estuvieron con él y le contaron directamente cómo estaba
y
la situación.
Y dijo,
cómo lo veían
en la voz de los obispos venezolanos y en su dolor resuena mi voz y su dolor. Vamos a ver, pero a la Virgen de Coromoto efectivamente va a haber que hacerle no una novena, sino muchas, Ana. Muchas.
Pues tendremos que hablar de Venezuela, como siempre, en más ocasiones. Esperemos que para bien, por supuesto. Volvemos aquí a España. Tenemos la festividad de Santiago Apóstol, que se celebró el pasado martes con la misa del arzobispo Julián Barrio, con la ofrenda del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Una homilía en la misa donde Julián Barrio pidió diálogo sereno y respetuoso con la verdad, soluciones a los problemas políticos, sociales y culturales de nuestro país, animó a construir una verdadera comunidad más allá, dijo, de un pluralismo irreconciliable, y tuvo también una pequeña alusión a la falta de valores en nuestra sociedad, con estas palabras.
La crisis de la conciencia y de la vida moral está afectando a las costumbres y a los principios inspiradores de la conducta moral y está generando desconfianza. Fiarnos de Dios es recuperar la confianza, superando todo el relativismo.
Hablando del relativismo y de que cuando el hombre se olvida de Dios todo parece provisional. Y después las palabras también, yo creo, interesantes, importantes en el momento político, en este caso, de Núñez Feijóo pidiendo al apóstol, pues eso, que frente al momento que vivimos, no claudicar frente a quienes predican la desunión o se abandonan al pesimismo, y una voluntad, una decisión para no malograr la sociedad que hemos construido más allá de egoísmos, frivolidades o insolidaridades, casi nada, ¿no?
Fue un acto relevante en un triple contexto. En primer lugar, el contexto, claramente lo acabas de decir, Faustino, político de España. No nos vamos aquí a engañar, estamos en una encrucijada de solución también impredecible. Yo pienso que todo se arreglará, faltaría más, pero estamos en una solución. Y lo que dijo Núñez Feijóo, de que si vemos nuestra historia reciente, vemos los logros que hemos conseguido desde la unidad en la diversidad, pues yo creo que verde y en botella. El segundo contexto es el contexto de la efervescencia tremenda. El camino de Santiago o los caminos de Santiago están a petar, están a reventar por todos los lados. Luego hablaremos, creo, Fausto, y de la Acción Católica, llevan ni más ni menos que 1200, pero y hacen el camino portugués, pero a petar todos, no digamos ya el camino francés. Pero junto a ello es muy importante esa llamada que ha hecho también el arzobispo a que no perdamos lo que debe ser la peregrinación jacobea. Abierto a que luego cada uno recibe según sus posibilidades, según sus disponibilidades. Y hay un tercer contexto que ya es el que, acabo de alguna manera de mencionar, y es pues este Pentecostés que puede estar viviendo nuestro laicado. Me ha de ver muy interesante, ¿eh? Muy interesante lo que puede ocurrir, habida cuenta de que no pidamos frutos, pero sí pidamos siembra.
Bueno, yo creo que al final esta fiesta pasa más desapercibida de lo que debería, ¿no? Sí, porque al final es el patrono de España, ¿no? Debería ser fiesta nacional.
Sí, pero claro, ¿no? Empezamos porque ha debido ser en tres comunidades.
En tres comunidades autónomas,
sí, pero bueno, y aparte sobre todo por el mensaje que surge de Santiago, ¿no? Del apóstol, que es este mensaje de unidad espiritual, ¿no? Dicen que Europa se construyó peregrinando, ¿no? Y esta unidad, esta raíz cristiana que nos une a todos los europeos, que está en el fondo de toda nuestra base cultural, ¿no? Deberíamos reivindicarla con más orgullo, ¿no? Y el apóstol Santiago lo deberíamos recordar todos los años como una fiesta que nos une a todos, que nos hace encontrar ese punto común de donde todos venimos, ¿no? De esta tierra, ¿no? Y yo creo que por eso tanto Feijóo como Monseñor Barrio lo que han hecho es resaltar esas cosas que nos unen, ¿no? La unidad, ¿no? Esos valores, la forma, ¿no? De ver la vida, de entenderla, ¿no? Y que creo que lo tenemos tenemos que seguir apostando por ello, porque en el fondo, como ellos mismos decían, nos han hecho conseguir muchísimos logros, ¿no? Y deberíamos perseverar en las cosas buenas que tenemos en común en lugar de estar viendo lo que nos separa.
Así es.
Hablaba Monseñor Julián Barrio también en esa línea en la que ahondaba Laura, del ejemplo de Santiago que nos sirve a nosotros, ¿no? Cristianos y cristianas de hoy, del siglo XXI, de esta España del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que son tres cosas muy sencillas que cualquiera de nosotros puede llevar a su vida perfectamente en este momento. Hablaba Monseñor Julián Barrio de superar el miedo con la fe. Hablaba de superar el cansancio con la esperanza cristiana y hablaba de superar la indiferencia con el amor. Yo creo que cualquiera de nosotros se pone delante de ese proyecto que plantea el ejemplo del apóstol Santiago al que hemos recordado esta semana. Es verdad que no lo suficiente, como bien decíais, y lo puede aplicar a su vida, a su momento concreto y a su realidad ahora mismo en cualquiera de las situaciones en que se encuentre.
Si os parece, compañeros, podemos seguir en Santiago de Compostela, ya que estamos ahí, porque hace dos días, ayer, comenzaba la peregrinación de distintos grupos de las diócesis hacia Santiago de Compostela para participar en el Encuentro Nacional de Laicos, que se va a celebrar a partir del martes, y después, a continuación, a partir del jueves y hasta el domingo próximo, en la tercera Asamblea General de Acción Católica General, que es un momento especial. Antes de que contactemos con nuestro invitado de esta noche, Jesús, yo creo que podemos recordar un poquito, ahora nos lo contará el obispo responsable de la Acción Católica, Monseñor Carlos Escribano, pero la Acción Católica vivió una época de esplendor, vivió una época de crisis, y ahora ¿dónde estamos? O sea, ¿hacia dónde vamos?
Bueno,
lo vamos a preguntar ahora, pero bueno, ¿cómo lo ves tú en el contexto histórico?
Yo ya hice un el spoiler es que adelantas el final. Bueno, pues en este caso yo adelanté el comienzo, ¿no? No sé cómo se
dirá. Por eso te lo pregunto, a ver si coincide el obispo contigo.
Yo creo que podemos estar en un Pentecostés, efectivamente, de una renovación del laicado español. Y es muy significativo a este respecto tener un punto de referencia. Es un poco lejano, pero es muy importante, que se llama 1948 la célebre peregrinación de Manuel Aparici, que llenó de vida luego un par de décadas, por lo menos, el laicado español. Bueno, la Acción Católica ha hecho un camino, la célebre crisis que se ha cumplido ahora 50 años, y desde pues hace 8, me parece, 8 o 12, no recuerdo, pero bueno, ahora nos lo dirá don Carlos. Está fundamentalmente unificadas todas sus ramas, luego tiene sus especialidades, llamemos OAC, llamemos JOC, y está en un camino muy interesante, además desde su punto de vista pastoral, muy bien preparado. Este año llevan todo el año preparando con tres palabras claves: salir, sembrar, caminar. Siempre y de nuevo, que es muy interesante también ese apéndice, siempre y de nuevo. Pues porque a veces lo queremos ya conseguir todo para hoy. Esto nos pasa mucho a los periodistas. Hay juicio mañana contra no sé quién. 1,5 millones de periodistas esperando el acabose, el fin del mundo. Entonces yo creo que es un momento muy interesante. El que haya habido una respuesta de 1.200 personas y 900 que van a la asamblea es también muy significativo.
Pues si te parece, Jesús, vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, con Monseñor Carlos Escribano, obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño, y como decía hace unos momentos, el consiliario nacional de la Acción Católica. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Buenas noches.
Está ya en plena peregrinación, ¿no?
Sí, esta noche pernoctamos en Vigo y mañana ya seguimos camino a Santiago de Compostela. Ya llevamos, hemos hecho la primera jornada y nos quedan cinco por delante.
¿Cuántos jóvenes forman ese grupo? Bueno, y personas mayores también, laicos, forman ese grupo en el que está participando en la peregrinación.
Pues vamos una amplísima caravana, somos casi 1.300 y la verdad es que es un grupo lleno de alegría, están siendo unos días muy gozosos y estamos disfrutando muchísimo. ¿Sí?
¿Cuáles son las impresiones que está recogiendo? Porque van por distintos caminos, digamos, de los que llegan a Santiago, ¿no? O sea que, ¿qué impresiones está recogiendo en estas dos jornadas que llevan caminando? Como comentaba ahora Jesús de las Heras, de un año de preparación, porque esto es la culminación y el objetivo es Santiago, pero la preparación ha comenzado hace bastantes meses, ¿no?
Sí, yo creo que la gente que se ha encargado de la organización lleva muchos meses pensando las cosas para que salieran bien. Al final no es fácil mover un grupo tan grande de 1.300, que vamos juntos además. Dormimos en distintos lugares, pero cuando caminamos todos juntos. Hoy era impresionante ver una serpiente multicolor que casi no tenía fin y que hemos hecho los 18 kilómetros que había de jornada, un poquito más, alumbrando todo lo que ha sido esta jornada del camino. Hombre, a mí sí que me surge de un modo espontáneo agradecer a la gente que ha organizado tan bien las cosas, ¿no? Si es que al final las cosas van bien cuando la gente se toma mucho interés, pone mucho de sí, lo hace pensando en los demás, y yo creo que ha sido el gran trabajo que han hecho estos meses, que está empezando a dar frutos y esperemos que llegamos muy bien a Santiago. Para luego terminar también con la asamblea que tendremos la semana que viene.
Ese es el objetivo de la próxima semana, efectivamente, aunque como decía, la preparación se ha hecho ya en las diócesis, muy concienzudamente, muy muy despacio, en grupos, preparando hacia dónde quiere caminar esta asamblea y hacia dónde quiere caminar la Acción Católica, ¿no? Que es una preocupación en este caso de la Iglesia y de los obispos españoles.
Bueno, yo creo que la preparación era necesaria. Siempre una asamblea de este tipo necesita una preparación pausada, hay que pensar muy bien las cosas. Al final el lema es ambicioso, ¿no? Es conseguir laicos para una iglesia en salida en la vida de nuestras parroquias. Yo creo que es una necesidad que todos tenemos, de la que todos tomamos conciencia. Y decir, bueno, ¿y cómo podemos llevarlo eso a realidad? Pues yo creo que es lo que se va a intentar reflejar en esos días. Hablamos muchas veces de iglesia en salida, de iglesia en misión. Empieza a haber experiencias muy interesantes en nuestro país y en otros lugares. También la Acción Católica se suma a esa posibilidad. Y lo hace como ella misma es, la Acción Católica General, ¿no? Hace presencia en las diócesis de España, tiene mucha gente que está involucrada, que está trabajando, y tienen un gran deseo de unirse a ese sentir común de toda la Iglesia. Al final, yo creo que también es bueno notar el hecho de que la Asamblea es algo muy propio de una asociación de fieles, de un movimiento. Es un momento como, no sé cómo decirlo, muy determinante, quizá también incluso muy íntimo. Sin embargo, la Acción Católica General este año ha querido abrirla, ¿no? Crear ese espacio de comunión, ese espacio de encuentro, ese espacio de reflexión, porque hay una conciencia compartida de que estamos ante un momento de urgencia evangelizadora y todos los esfuerzos que se puedan hacer, todos los espacios que se brinden para reflexionar juntos, yo creo que son muy necesarios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la Acción Católica lo que hace es vivir con intensidad lo que realmente se espera de ella y ponerse al servicio de la Iglesia en España y hacerlo también con... Pues yo creo que con audacia y con creatividad y a la vez con profesionalidad.
Son dos momentos, como decíamos, bien diferenciados. Por un lado, el encuentro de laicos de parroquias, que lo han llamado así, que es la primera parte, digamos, y ya la segunda, lo que es ya propiamente la Asamblea de la Acción Católica General, ¿no?
Sí, eso es. Sí, pero bueno, más o menos también los espacios se van combinando, ¿no? Incluso en el tiempo, para poder conseguir que todo pueda llevarse a... Yo creo que los sí, perdón.
Sí, no, don Carlos, le quería dar la palabra a Jesús de las Heras, que hablaba hace un momento, que no sé si le ha escuchado usted, hablaba de si estamos viviendo en la Iglesia un Pentecostés. Es el mismo, se lo va a preguntar. Jesús.
Bueno, no, la frase es tan hermosa como ambiciosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que es muy, muy importante el trabajo realizado para la preparación, muy importante luego además con ese jalón hermosísimo que tuvo el encuentro internacional en Roma de finales de abril con el Papa, un discurso del Papa, de un conocedor de la acción católica y admirador de la acción católica y espoleador de la acción católica. Ahora esto con unas cifras importantes, no vamos aquí a minusvalorar la cifra ni tampoco a magnificar, porque lo importante, y estoy convencido, es sembrar. Pero yo creo que sí podemos estar ante ese Pentecostés, ante algo nuevo que puede estar naciendo, que a lo mejor no lo vamos a tener ni mañana ni dentro de un año, pero que por ahí se debe ir seguir caminando en una iglesia en salida, que yo lo veo, lo titularemos en iglesia, iglesia de laicos peregrinos, iglesia de laicos en camino, que sin que signifique que solo sea de laicos, porque qué tontería es esa, si no, no sería iglesia, ¿no? Ni viceversa. ¿Cómo ve usted las expectativas, sin que seamos sensacionalistas, de esta realidad emergente junto a esa nueva evangelización apremiante que usted mismo citaba hace un minuto?
Bueno, yo creo que sí. Los proyectos pastorales que van adentrando hace unos años la Acción Católica General, yo creo que son ilusionantes, ¿no? De la refundación que se produjo en Huesca, Cheste, en la Asamblea de Madrid, ahora esta que va a ser en Santiago de Compostela, se ha iniciado un camino nuevo, ¿no? Con una conciencia renovada de lo que tiene que ser la Acción Católica en su servicio a la Iglesia. Yo creo que eso genera ilusión, y está generando una ilusión en muchas diócesis españolas. Es verdad que los cambios siempre cuestan. Definir un proyecto y renovarlo y potenciarlo con la energía que necesita la Acción Católica General, pues al final tiene que ser asumido, vivido en las distintas diócesis. Y eso es una transición que, siendo realistas, por eso no es una cuestión de triunfalismo, ¿no?, sino de realismo, pues no es una cosa sencilla. Pero quizá yo creo que la gran virtud de este momento eclesial que se está viviendo en la Acción Católica es que el proyecto está muy definido, que se sabe hacia dónde quiere irse, que también hay materiales que están ayudando, y están, porque son materiales que se han realizado con mucha calidad, siguiendo un poco las directrices de la conferencia sobre temas de iniciación cristiana en los catecismos, etcétera, etcétera, que nos marcan un estilo de hacer vida parroquial, buscando eso, gente que esté en disposición de convertirse en evangelizadora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es todo ese cúmulo de cosas y más que hay que seguir poniendo sobre la mesa, indudablemente nos va a ayudar a terminar de perfilar de manera adecuada ese proyecto que nació, que yo creo que es un don del Espíritu para la Iglesia en España, pero hay que seguir trabajando mucho para que se consolide y pueda desarrollarse de verdad.
Hay una pregunta para usted, don Carlos, también desde Málaga, que nos trae Ana María Medina. Adelante, Ana.
Sí, buenas noches, don Carlos.
Buenas noches.
Hay muchas personas están peregrinando ahora de aquí de la diócesis de Málaga, van más de 200, sí. y muchos de ellos en esa apertura que usted mencionaba antes, no parte de la acción católica, pero bueno, van a encontrarse, van acompañando a la acción católica, van a encontrarse con el apóstol Santiago y quizá se reencuentren también con la acción católica. Yo pensaba, escuchándole, que nuestras parroquias les están esperando de vuelta ya y que nuestros barrios y nuestras ciudades lo están necesitando, ¿no? Estamos hablando de sentirnos como bautizados con esa misión de ser levadura en la masa del mundo, de llevar la sintonía de Dios a cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida como laicos. Y es una cuestión de urgencia evangélica. No sé si estará de acuerdo conmigo. Tenemos que dejar de considerarnos los laicos cristianos de segunda, tenemos que dejar de tener miedo de anunciar a Jesucristo en los ambientes en los que nos movemos. Para ese Pentecostés del que hablaba Jesús, yo creo que nos hace falta pues ese impulso al que nos invita ahora la acción católica.
Sí, sí, sobre todo con lo que es la propuesta pastoral que ellos están intentando llevar adelante, ¿no? Es decir, ¿qué figura del laicado proponen? ¿Es un laicado con una espiritualidad profunda, arraigada en Jesucristo? ¿Que tenga una formación sistemática suficiente para saber dar razones de su esperanza? ¿Que sean apóstoles misioneros? O sea, que sea gente con la que los párrocos puedan contar, pues para que animen la tarea pastoral de la parroquia, tanto dentro de la comunidad como saliendo a los barrios, a los lugares donde tiene que estar esa presencia de la fe, y que ellos son los primeros protagonistas que tienen que llevarla adelante. Y luego también una capacidad mínima de organización, porque eso yo creo que también es importante, estar mínimamente organizados para que haya una estabilidad en los procesos que la gente puede iniciar a la hora de seguir a Jesucristo de un modo ordenado, ¿no? Bien, cuando tú te lo planteas eso, lo observas, tienes una cierta experiencia parroquial, te das cuenta que puede aportar mucho a tu parroquia y puede aportar mucho a tu diócesis. Yo creo que eso es lo que está resultando más atractivo de este proyecto renovado de la Acción Católica. A mí me gusta oír eso, ¿no? Es que la gente está esperando el retorno de los frutos, ojalá sean muchos, ¿no? En ese foro ilusionante en el que mucha gente va a participar. Y digo foro ilusionante porque mucha gente tiene el corazón un deseo muy grande de evangelizar. Y es verdad que encontramos muchas dificultades, que no sabemos cómo hacerlo. Pero yo creo también que la Iglesia está creando espacios en los que vive con ilusión, con ganas, con dedicación, el reto que el Señor le ha puesto delante en este momento de la historia. Y eso vale mucho. Y foros como este lo que hacen es potenciar ese deseo que en el fondo van a enriquecer a todos, ¿no?
Le pregunto a don Carlos Laura Daniele.
Buenas noches, Jesús. Mi pregunta iba encaminada a los párrocos. ¿Son los párrocos en España conscientes del papel que pueden tener la Acción Católica para revitalizar las parroquias?
Pues en unos casos más y en otros casos menos, ¿no? Es decir, por esto es como todo. Hay veces que hay veces que este tipo de planteamientos están un poquito más diluidos, no terminan de percibirse como realmente actuales. Muchas veces acusa a la Acción Católica que es una cosa del pasado, que ha quedado ya un tanto... Pero bueno, también es verdad que los que van descubriendo el proyecto sí que ven que es un modo muy adecuado de articular y de potenciar su proyecto evangelizador, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota. Yo no tuve la oportunidad de trabajar con la Acción Católica cuando era sacerdote, aun siendo un cura de Zaragoza, porque en mi parroquia no había, la veíamos un poco desde la distancia. Cuando yo no era consejero nacional de la Acción Católica, vinieron a presentarme la Acción Católica General después de lo que supuso la refundación. Y desde mi percepción de párroco, yo reconozco que me encantó. Es decir, esto es lo que yo necesitaba para mi parroquia, para apoyar a la gente. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando tú estás en la parroquia, tienes catequistas, tienes gente de Cáritas, tienes gente de liturgia, y a todo el mundo le pides que ejerza el ministerio. Y si acaso le damos una formación específica para el ministerio, la Acción Católica brinda algo más, ¿no? Que es esa capacidad de dar un cuerpo más sólido a los agentes que están viviendo en la parroquia para que luego puedan ejercer su ministerio y no solo los exprimamos, que a veces es lo que hacemos los párrocos, sino que les demos espacio para que también ellos crezcan, se formen, tengan una posibilidad de acrecentar su vocación laical en la Iglesia y la puedan brindar a los demás. Y eso yo creo que puede haber otras cosas que también lo propongan, ¿no? Pero indudablemente la Acción Católica Española está peleando por eso, para sacarlo adelante, porque cree que puede enriquecer muchísimo a la vida de nuestras parroquias. Es verdad que no todo el mundo lo percibe así, pero también es verdad que cada vez hay más gente que sí lo percibe. Y ya decía antes que estos procesos muchas veces son lentos, pero tienen que ser también decididos, ¿no? Y decididos desde la ilusión, ¿eh? Cuando tú ves una cosa que merece la pena, cuando menos le prestas atención y dices, jo, pues igual a mí también me interesa incorporarlo de algún modo, ¿no?
Pues con ese deseo y esa esperanza y esos frutos que llegarán cuando sea el momento, nos vamos a quedar con ese encuentro de laicos en parroquias y ese tercer encuentro de la Acción Católica General que tendrá lugar la próxima semana. Ahora todos camino de Santiago de Compostela, pues desearle y agradecerle a don Carlos Escribano, obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño y consiliario nacional de la Acción Católica, que haya compartido estos minutos con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia, y desearle también buen camino, por supuesto.
Pues muchísimas gracias. Sí.
¿Qué toca mañana, don Carlos? ¿Cuál es la etapa?
No, mañana es una etapa cortita. Vamos de Vigo, no me acuerdo ahora el destino, pero está a unos 15 kilómetros de aquí porque tenemos actividades por la mañana y por la tarde.
Bueno.
Y
bueno.
Ahora, en este momento está lloviendo un poquito. Está
lloviendo...
Qué envidia.
No mucho, pero esa lluvita de Vigo, estamos fresquitos, bien, pero esperemos no mojarnos.
Hablábamos que madrugan, ¿no?
Sí, mañana a las 6 estamos de pie.
Bueno,
pues...
Aproveche lo que le queda de noche.
Feliz noche y buen camino, don Carlos.
Gracias,
buenas noches. Gracias. Continuamos, estamos en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40 grados.
Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con
buenas
Herrera tardes. En COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
Sí, además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis La Rodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
70.233, serie 111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, hoy con Jesús de las Heras, con Laura Daniele y con Ana María Medina, comentando para ustedes las noticias más importantes de esta semana en la actualidad eclesial. Y tenemos delante ahora mismo una situación pendiente, en este caso del próximo lunes, lo que pueda pasar el próximo lunes, porque el gobierno de Aragón ha pedido ya, una vez más, pero ya que se ejecute de una vez la devolución de los bienes de la franja retenidos en el Museo de Lérida, esas 44 piezas que pertenecen, y los jueces lo han dicho ya, y que debe volver en este caso la Generalitat, que tiene y que posee ahora mismo en el Museo de Lérida, las tiene que devolver al monasterio de Sigena, al Museo de Sigena.
En Huesca.
En Huesca, precisamente. Está pendiente de que esa orden judicial se cumpla y la fecha, el tope máximo, hoy mismo teníamos noticias al respecto, será el lunes próximo. No sabemos lo que va a ocurrir, pero lo que han pedido ya es que manden directamente a la policía y que traiga esas obras, porque la Generalitat ha dado una vez tras otra largas al asunto. Yo creo que es una cuestión que arrastramos, Jesús, anda, que no hemos informado de esto desde,
pues mira,
hace como 25 años.
25 años.
Yo creo que ya es
sentencia,
cuento de nunca acabar, ¿no?
Sentencia tras sentencia.
Y después ir al Vaticano y volver.
Sentencia
y
civil tras
desde
sentencia.
De 1995.
Sentencia, sí, sí, 95 me suena. Sentencia eclesiástica más sentencia eclesiástica, todas unánimes.
Todas. Pero las civiles también, todas.
Todas, no, civiles y
eclesiásticas.
De la Santa Sede y de la justicia española. Me imagino que empezando por las instancias provinciales y regionales, ¿no? Es un problema políticamente envenenado. Es un problema político de una altura muy seria, de una reivindicación territorial. ¿Todo por qué data? Todo data a propósito de los límites del obispado de Lérida, fundamentalmente. Que a partir del año 90 y tantos, el año 95, nace Barbastro Monzón, se hace una reestructuración de límites, fundamentalmente. Y a partir de ahí, las vías de los consensos, cuando no se respetan las leyes judiciales, es que realmente son muy difíciles. Y a la gente decirle una sentencia judicial no vale para nada, pues es que si nos cargamos la ley, es la ley de la selva. Es tremendo, porque además desde un punto de vista pastoral yo me imagino que tienen que estar hasta el moño, como creo que os han dicho las hermanas de
sí, Sigena, ahora
¿no?
Le vamos a comentar, efectivamente.
Y,
sí.
Y los mismos curas y los mismos párrocos, me imagino que para los obispos es un tema desagradabilísimo.
Totalmente.
Que empantana la fraternidad, empantana la misión, y estamos para perder el tiempo. ¿Para qué está la ley? Con rúbricas de todo tipo, y si se lleva al mundo mundial, van a seguir las mismas sentencias. Cúmplase la ley, por favor.
Vamos a ver si se cumple la ley o de qué manera se cumple, si es que la jueza que lleva el caso pues ha pedido ya hoy mismo que contesten dónde se encuentran esas obras para ejecutar o para mandar a la policía o lo que sea necesario. Pero es que además teníamos la noticia que informábamos en la cadena COPE de la situación que viven las hermanas de Belén, que son están encargadas del monasterio de Sigena, y que viven también una situación especial, porque claro, el museo está al lado de su monasterio y ahí se custodian las obras que ya se entregaron en su momento. Ahora faltan 44. Entonces, las monjas de clausura viven ahí, su clausura en oración, pero una oración que se ve perturbada, digamos, de alguna manera, porque está el museo al lado. Y claro, ellas viven en una comunidad de vida contemplativa y ese monasterio solamente se abre una vez a la semana, me parece que los sábados es. Y vamos a escuchar lo que sobre este asunto ha dicho aquí en la cadena COPE, pues nuestra compañera, lo recogió el testimonio de nuestra compañera Carmen Lavallén, y concretamente es Alejandra Salinas, que es la directora de la Fundación de Clausura, que decía esto aquí en COPE.
La gente aporre la puerta y dice, queremos ver el monasterio y que ustedes nos lo enseñen y que nos cuenten la historia. Y dicen, bueno, nosotros tenemos los sábados para esto. El resto del tiempo se pueden unir ustedes a nuestra liturgia y pueden ver a unas monjas rezando y pueden ver pues el patrimonio inmaterial, ¿no? Ellas no quieren entrar en un conflicto, ellas quieren poder vivir su vida, su vocación en este monasterio. Y en la medida en que se altere su vida, pues quieren poder tener estar en la mesa de negociación para decir, pues bueno, vamos a ver cómo llegar a un acuerdo que no nos atropelle, ¿no? Y que podamos todos convivir en este monasterio que tiene tanto que ofrecer.
Yo creo que está bastante claro, Ana María, en este caso, piden respeto a su ámbito de vivencia, de su vocación, claro, porque una cosa es el museo y otra cosa es y el turismo y todo lo que conlleva, y otra cosa es la vida contemplativa, ¿no?
La vida contemplativa, ¿no? Que es tan sí, desconocida para... No sé si me oís bien.
Con un poquito de dificultad ahora mismo, Ana. Vamos a ver si probamos la línea o si no la recuperamos en un momento. Mientras tanto, continuamos desde aquí, no te preocupes.
Precisamente hoy me escribía una persona que trabaja de voluntario como guía turística en el monasterio,
Sigena.
¿No?
Uh-huh.
En Sigena, y me comentaba esto, ¿no? De que este monasterio se ha convertido en una reivindicación política y territorial, y que bueno, que las hermanas sí están muy preocupadas por esto, por el carácter, dice, agresivo y beligerante de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y que están trastornando la vida contemplativa de unas religiosas que están muy muy lejos o muy apartadas de este conflicto, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, que es verdad que el problema es político, es judicial, pero afecta también a las personas.
Sí, no, de alguna manera es lo que ya indicaba yo antes, es que afecta la libre vida de las personas, en este caso de las religiosas. Imaginaos el hartazón que tendrán los curas y los laicos de la zona con estos temas, que no se permite avanzar. Sentimientos inútilmente ofendidos. Claro, dices, pero bueno, ¿qué piezas son? ¿Es la piedad de Miguel Ángel? Mire usted, da igual. Cúmplase la ley. Tan difícil es. No llego, no.
Estamos hablando de arte, por cierto, que vamos a recordar que el miércoles se inauguraban las obras de restauración en la Catedral de Santa María de Urgell y que va a abrirse mañana, precisamente mañana sábado, se abre al público esas obras de restauración que se han hecho en la Catedral de Urgell. Y vamos a recordar también que aquí en COPE, mientras recuperamos, ¿estás ya ahí, Ana?
Ahora estoy aquí.
Te oímos muy bien.
Los duendes
sí,
nocturnos.
Volvemos a lo que nos estabas comentando de la vida contemplativa, si te parece, para completar
sí,
este
que decía,
tema.
Efectivamente, que desconocida es la vida contemplativa, ¿verdad?, uh-huh. para el mundo. Eso es lo que lleva a que esas personas, como nos contaba Alejandra en esa entrevista a Carmen Lavallén, pues aporrear a la puerta diciendo, bueno, queremos ver el monasterio. No entienden lo que hacen esas religiosas, ¿no?, dentro de esos muros, ¿no? Pero sin embargo ella dejaba abierta esa puerta a la negociación, ¿no? Es decir, o sea, no estamos cerradas a que se puedan plantear otras reglas del juego para que se pueda ofrecer todo lo que puede ofrecer el monasterio de Sigena, ¿no? Y era algo a lo que Omeya también hacía ese llamamiento, ¿no? Al diálogo y a entendernos, que es a lo que estamos llamados, de lo que el Papa no se cansa de hablar, ¿no? De ese tender puentes de diálogo y entendernos. Cuando uno no se quiere entender, ¿no? Se dice que dos no son amigos si uno no quiere, ¿no? Pues ahí lo estamos viendo claramente.
Pues vamos a esperar al lunes para ver cómo se resuelve, porque parece que esto ya sí que va definitivo, a ver si de verdad ponemos fin a este culebrón de 25 años que llevamos en torno a los bienes de la franja, ese conflicto, como decimos...
¿Del Ponien?
Entre Cataluña y Aragón. Bien, tenemos también que recordar que el próximo miércoles se reanudan ya las audiencias del Papa. Ha estado durante este mes de julio.
Está prodigiosamente silencioso.
Sí, y eso
es estará haciendo.
Es regular señal, eso es señal de que vete a saber con qué
está preparándose.
Vuelve y qué está preparando.
Hombre, el viaje a Colombia lo primero, ¿no?
Que sí, sí, no, claro, claro. El viaje a Colombia, por cierto, que se habla de una posibilidad de viaje a final de año, no, finales de noviembre a Birmania y Bangladesh, no ha sido confirmado. El viaje a Colombia, un viaje tela. Estaba yo esta semana preparándome un poquito para él y tela, la importancia que va a tener ese viaje, ¿no? Y bueno, pues si el Papa vuelve con todo, no pensemos que es una actividad al 100% recuperada. Fundamentalmente el Papa recupera la audiencia general de los miércoles y alguna otra audiencia
sí.
Pero no va, con lo cual en principio va a estar en la cocina y a ver qué plato sale.
A ver qué sale.
Hoy... Bueno, y alguna sorpresa.
Alguna sorpresa,
como
sí.
El otro día, que cuando se entera que hay problema de sequía en Roma, manda cortar el agua de las fuentes del Vaticano.
Hombre, es que hay que poner en práctica la Laudato Si, está claro. Hoy hemos tenido, por cierto, aquí en la edición diocesana del Espejo de la Iglesia en Madrid, la visita del cardenal Carlos Osoro, y ha hablado, pues entre otras cosas, y vamos a recordarlo aquí para toda España, nos ha dicho, entre otras cosas, que ha mantenido reuniones con varios ministros para ver la posibilidad de abrir corredores humanitarios para traer los refugiados a España, donde se prometió acoger a tantos y a tantos y solo han llegado 1.500 o algo así, y hablaba de la labor que desarrolla en este ámbito la comunidad de San Egidio con estas palabras.
No se trata de traer migrantes, claro, sino de traerles, de acogerlos, de acompañarles, de que los primeros momentos hay toda una pedagogía que tiene la comunidad de San Egidio, que no la tiene nadie. Uh-huh. Esta comunidad es experta en hacer eso. Uh-huh. Y lo hace con resultados admirables.
Y hay que recordar, Ana, Laura, Jesús, que precisamente la iglesia que tiene en Roma el cardenal Carlos Osoro, la que se le ha asignado como cardenal, es precisamente
la parroquia
de la comunidad de San Egidio.
Nació
en Santa María en Trastevere.
Sí, nació en el Trastevere, nació al ladito, ya cuando yo estuve hace 30 años ya lo era, y había al lado había en una antigua iglesia un comedor. Yo recuerdo que alguna vez íbamos los sábados a colaborar de voluntarios en la repartición de la cena, sí.
Y evidente... Una iglesia donde se respira un ambiente impresionante, ¿verdad, Jesús? Yo he estado varias veces en Roma y es de las iglesias favoritas, a pesar de su sencillez,
sí.
A pesar de...
Además, mira, en el lugar que está.
El lugar que está, el Trastevere, sí, es un barrio, un corazón entero de Roma. Y la iglesia es muy, 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 muy hermosa, con el magnífico mosaico del ábside. También con ciertas vinculaciones con España. Han habido varios cardenales españoles, aparte de alguna otra que ahora no vamos a entrar. Y yo también, es una de mis iglesias favoritas de Roma desde siempre. Recién comenzados mis estudios de historia de la iglesia, en el primer semestre tuve que realizar un trabajo de historia del arte y lo realicé precisamente sobre el mosaico del ábside de Santa María en Trastevere, con lo cual habré ido decenas y decenas y decenas de veces.
Pues eso, un ejemplo, como decía el cardenal Carlos Osoro, lo que hace la comunidad de San Egidio, todo lo que está haciendo, lo que está consiguiendo en Italia y en otros países, y sin embargo en España, pues bueno, no tiene tanta disponibilidad ni posibilidad, porque realmente los canales oficiales son los que ponen las máximas dificultades.
Es una pena, porque en este tema de acoger refugiados hemos visto unos carteles fantásticos en los ayuntamientos,
sí,
y en la Junta,
sí,
de
aquí
Distrito,
aquí al lado.
En idiomas varios, bienvenidos, y resulta que las personas no han llegado, ¿no? Estas cosas que a veces hacemos de ponerlo todo el aparataje que se vea bonito y luego nos quedamos
ahora precisamente ACSEN, que es Asociación Católica de los Inmigrantes,
de Migraciones,
acaba de acoger en Guadalajara y en Azuqueca de Henares, dos autobuses, es decir, en torno a 190 personas de los inmigrantes que el Ayuntamiento de Madrid, donde se colocó un muy mediático cartel de, no sé, en idiomas, o welcome, de bienvenida a los refugiados, que precisamente los tenía, creo que en un descampado, y bueno, pues ha habido que acogerlos. Y es que además no hay que verlo, lo dice tantas veces el Papa, como un problema. Hay que verlo no solo tampoco ni como una solución siquiera, sino como un ejercicio de justicia que tarde o temprano nos va a enriquecer.
Pues vamos a recordar también, antes de terminar, porque llegamos ya a los últimos momentos del programa de hoy, que precisamente el día 30, es decir, el domingo, comienza en Yakarta una jornada mundial no, pero de la juventud asiática, una especie de JMJ, sí, pero a nivel asiático. Yo creo que es importante también por todo lo que se está viviendo en la iglesia en aquellas tierras que nos quedan lejanas, pero sin embargo con una floreciente juventud muy comprometida. Y que tenemos por delante también el próximo lunes la fiesta del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, que recordaremos aquí, por supuesto, en la programación religiosa. Y por delante tenéis vosotros las vacaciones, o sea que, bueno, estamos llegando al último
sí,
programa.
Cuando citabas la restauración que mañana se inaugura de la Catedral de Santa María de Urgel, yo iba a haber hecho una recomendación turística.
Sí, ya sé cuál es. Ir a
Sigüenza. Que es más amplia. Santillana del Mar hoy ha inaugurado también una nueva colección románica de una iglesia que hubo que abandonar. Iba a ir a recordar que Segovia ha abierto un museo de tapices, e iba a recordar que en una ciudad de Castilla-La Mancha que se llama Sigüenza está una magnífica catedral con cisneros.
Casi nada. Queramos terminar así, con este buen humor y con esta buena música, la linterna de la iglesia de este último viernes del mes de julio. Como les he dicho al comienzo del programa, nuestro programa descansa durante el mes de agosto. Volveremos, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes a partir del próximo 1 de septiembre. La información de la iglesia continuará como siempre, cada día en el espejo, cada día, cada domingo en Iglesia Noticia. Por eso continúen en nuestra sintonía. Ahora llega el partidazo enseguida. Gracias a Ana María Medina, Jesús de las Heras y Laura Daniele. Buenas noches y buenas vacaciones.
Gracias,
buenas noches,
abrazos
igualmente.
Para todos.
Y saludos. Adiós. También para ustedes, que disfruten de las vacaciones. Buenas noches.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.